Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy, lunes 27 de mayo de 2024, vamos a poner punto y final a la temporada de nuestra tertulia rojiblanca Minuto 91 y lo hacemos alrededor de la mesa del restaurante La Ruz, desde donde vamos a repasar todo lo que rodea al Athletic. Antes, eso sí, situamos y resumimos la actualidad de nuestro deporte.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
El equipo de Ernesto Valverde terminó la liga con victoria en Vallecas 0-1 gracias a un gol de Nico Williams, con lo que cerró una temporada histórica. Lo hizo con el quinto puesto liguero, con el regreso a Europa tras seis cursos ausente, con el trofeo Zamora conquistado 54 años después por un portero Athletic, en este caso por Unai Simón, que toma el relevo del gran Chopo Iribar, y con el título de la Copa. Así pues, merecidas vacaciones hasta julio de la tropa de Ernesto Valverde, aún pendientes, también hay que decirlo, del futuro de hombres como Berenguer y Herrera y también de los fichajes que puedan producirse en este mercado de verano. Pero de momento el objetivo está más que cumplido, la misión cumplida, y de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros habituales contertulios.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En segunda división, empate de la Morevieta a cero ante el Español ayer en Lezama, dentro de la penúltima jornada de Liga. Esto significa que los de Urriche dependen de sí mismos para mantener la categoría y se la jugarán a una carta en un tú a tú con el Mirandés en Anduvo el próximo domingo. Al conjunto castellano le vale con el empate, la Morevieta está obligado a ganar, pero sin duda hablamos del mejor escenario previsto teniendo en cuenta de dónde viene el conjunto de Urriche, que no hace tantas jornadas estaba a 10 puntos, veía la salvación en un horizonte lejanísimo de 10 puntos. Escuchamos al entrenador de los azules, Alejandro Castro, reconociendo que el empate de ayer permite conseguir el objetivo principal.
Con el empate dependemos de nosotros mismos, que era lo que queríamos, y bueno, la sensación es que el empate pues no es malo. Que si ganamos mejor, por supuesto, pero teníamos enfrente lo que teníamos enfrente. Y el equipo supo defender, supo sufrir, alguna contra que pudimos hacer daño, pero bueno, al final queríamos depender de nosotros mismos, seguimos dependiendo, tenemos que ir a ganar a Miranda y nada, es lo que hay.
Y el Amorevieta, que lo que quiere hacer es lo que ya ha conseguido el Sestao River tras una inmensa remontada. El conjunto fabril seguirá una temporada más en Primera Federación. Los de Aitor Calle ganaron, hicieron los deberes sin tener que esperar a otros resultados, ganando en León, y como decimos, después de una gran segunda vuelta remontan posiciones hasta situarse y acabar la liga en mitad de la tabla clasificatoria. Así que nuestra enhorabuena, nuestro sorionaje para el Sestao River. Más complicado tiene el Baracaldo jugar y competir con uno de sus eternos rivales, precisamente con el Sestao River, la próxima temporada en Primera Federación. Y esto es porque cayó el Baracaldo ante el Orihuela por 3-1 en el partido de ida de la final por el ascenso a Primera Federación. Veremos a ver si el próximo sábado se puede remontar ese resultado en la Cesarre. En cuanto a la fase de ascenso a Segunda Federación, el Portugalete y el Beasain disputarán la final vasca. Ya saben que si el Portu elimina al Beasain, todavía tendrá que superar una eliminatoria más para ser equipo de Segunda Federación. Y por último, en remo, hablamos de la victoria de Bermeo en el Campeonato España de Trainerillas. Segundo en el podio fue Ciervana, todo ello a una semana vista de que comience la temporada de traineras con la disputa del Campeonato de Vizcaya. Pues tras estas pinceladas polideportivas, abrimos ya la mesa de análisis rojiblanco en el restaurante La Ruz. Sigan acompañándonos en la sintonía de COPE más Bilbao en el 95.1 de FM.
Y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Dicen que ya está todo inventado.
No es fácil conseguir que un niño, sobre todo si es pequeñito, esté quieto y tranquilo en una prueba médica, pero ellos lo consiguen simplemente poniéndose su nariz en roja. Sergio Claramunt es el presidente de la Federación Española de Payasos de Hospital, que con su humor consiguen que en los hospitales se escuchen risas como esta. En esta ocasión eran dos voluntarias las que distraían a un pequeño de 6 años y refleja muy bien lo que sucede cuando los payasos se ponen en acción. Sin que el niño prácticamente se dé cuenta, captan su atención de una forma natural. Empieza la ilusión, se dibuja la sonrisa y, como si fuera magia, el niño se olvida de los médicos, las agujas y de todo lo que tiene a su alrededor.
Un niño que lo bajaron al quirófano, tendría como unos 11, 12 años. Los payasos empezaron a hacerle un juego de magia hasta que lo durmieron. En el despertar volvimos a recuperar el juego de magia en el punto donde lo habíamos dejado y el niño se marchó enfadado del quirófano porque por culpa de los payasos había bajado al quirófano, le habían hecho un juego de magia y no lo habían operado. Luego ya reconcilió con los payasos porque vio que sí que lo habían operado en realidad.
Fíjate, ni os había dado cuenta este pequeño. Sergio y sus compañeros no pueden hacer cosas imposibles, eso está claro. No pueden, ojalá pudieran hacerlo, pero no pueden eliminar el dolor, tampoco la ansiedad ante una operación o una prueba importante. Pero sí tienen algo comprobado. Cuando un niño tiene la suerte de interactuar con un payaso durante su ingreso, la recuperación es mucho más llevadera.
Había un grupo control y un grupo donde sí que tenían payasos y vieron que durante el mismo situación de la operación no variaba mucho la ansiedad con payasos sin payasos, pero eran niños que se recuperaban mejor los niños y niñas que habían tenido payasos que los que no habían tenido. Se adaptaban mejor a la vida cotidiana, dormían mejor, comían mejor, estaban en un estado mucho mejor.
Cada vez que los payasos abren la puerta de una de las habitaciones para visitar a un niño o niña, el tiempo se paraliza.
10 minutos, habitación por habitación, pero esto es muy flexible. Hay actuaciones que han durado segundos y hay actuaciones que han durado 3/4 de hora, incluso 1 hora, dependiendo mucho del caso y dependiendo de todos los niños que tienes que ver, también de la necesidad de cada niño. A veces hay momentos en que acaban de operarle, entonces vas a tocar una canción muy suave, 1 minutito, 2 como mucho, o una simple nota va a hacer que se duerma.
Puede que a esta misma hora un payaso esté haciendo reír a un niño o una niña con una marioneta, una simple pompa de jabón o cantando para él, consiguiendo que a pesar de estar en el hospital, puedan disfrutar de su más que merecido momento de felicidad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Se puede vivir de alquiler si vives en un destino paradisíaco, de sol, playas y maravillosos atardeceres? Me refiero a lugares muy, muy turísticos de nuestro país, como es ahora mismo la ciudad de Málaga o la provincia en general, con toda la costa malagueña, las Islas Canarias o Baleares. A la subida ya de por sí importante que está registrando el mercado de la vivienda del alquiler en general en nuestro país, pues en estas zonas turísticas hay que sumarle ese factor, el factor alquiler turístico. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, en la isla de Mallorca, ahora mismo el esfuerzo a la hora de pagar una vivienda supera el 40% de los ingresos y es, según un conocido portal inmobiliario, el más alto de toda España, Sofía.
Recordamos que los expertos cifran en un 30% el umbral máximo en el que conviene endeudarse de todo lo que ganamos. Así que imagínate, de ahí que últimamente haya más anuncios de alquiler de habitaciones que de pisos. Hace unos días conocíamos que Eugenia colgó en Facebook un anuncio para alquilar una habitación compartida precisamente en Palma con un desconocido a razón de 300 euros al mes. Recibió 70 llamadas en menos de 24 horas.
Bueno, la habitación
horas.
Era de 5 metros cuadrados, sí. Creo recordar, las dos camas pegadas, es decir, que tú pagas 300 euros, el otro inquilino 300 euros y no conoces a la persona que va a dormir
a tu lado.
A tu lado.
Y en 24 horas se alquiló. Conseguía ya hacer entrevistas y se alquilaba. Alquilar una habitación en Palma cuesta de media 570 euros al mes y según los datos de registradores de la propiedad es más de lo que cuesta pagar la hipoteca de un piso completo, no de una habitación, en 10 comunidades autónomas.
La verdad que así se entiende la desesperación de, por ejemplo, Davinia, que es madre de dos hijos y es residente en Palma. Este viernes termina su contrato de alquiler y lleva 4 meses buscando, sin encontrar nada para el mes de junio, que baje de los 1.500 euros al mes.
Es que es eso, el día 31 de mayo tengo que salir de ese piso porque no quiero problemas con el propietario y encuentro que estoy haciendo cajas sin saber dónde la voy a tener que llevar. Entonces, también llamé a asuntos sociales y como tengo familia a la que me pueda acoger, no me pueden ayudar. Entonces creo que estamos viviendo una situación bastante crítica y pediría por favor que si hay alguien que me pueda ayudar, estaría encantada.
Pues Davinia está, como te estamos contando, desesperada, por lo que ha pedido ayuda a nuestros compañeros de COPE Mallorca para dar a conocer su caso y poder conseguir encontrar un alquiler asequible en la isla, allí en Mallorca. Pero más difícil, si cabe, es la situación en Ibiza, donde más del 60% de las viviendas se destinan ya a alquiler turístico.
Es decir, que estamos hablando de que en esta isla hay más viviendas destinadas al turismo que al personal que vive o que se desplaza allí para poder trabajar. Si vas a un portal, te encuentras, yo he hecho el ejercicio esta mañana, con que un piso, por ejemplo, en Cala Vedella, de 2 dormitorios, esto está en Ibiza, se alquila 850 euros, pero solo de septiembre a mayo. ¿Qué pasa entonces con junio, julio y agosto entonces?
Pues que se dispara.
Pues que
claro,
te pones a buscarlo ya en otro portal, en este caso de vivienda vacacional, en la misma localidad, y no te baja de 250 euros la noche, o lo que es lo mismo, 7.500 euros cuesta el mes de julio o de agosto esa misma vivienda.
O sea, que pasa de 850 euros a 7.500 euros.
Lógicamente, no pasa, no es un alquiler que se te ponga al mes completo, sino por días.
Sino que pasa, cambia de modalidad, lógicamente.
Exacto, ya
de,
es por día, por noche, por semanas, por quincenas o por lo que quieras. Quiero que escuches a Lorena, es enfermera y ha tenido que rechazar un contrato en Formentera ante lo abusivo de lo que cuesta allí alquilar una vivienda.
He estado trabajando 2 años en Formentera y a día de hoy no he podido aceptar un contrato en el hospital de la isla porque no tenía vivienda o habitación donde vivir. Me han ofrecido habitaciones por 600 euros con baño pero sin cocina, otras por más de 800 e incluso pisos por 1.400.
Bueno, qué barbaridad. Y claro, al final todo esto se traduce en que no hay profesores, no hay policías o guardias civiles, no hay funcionarios de justicia o examinadores de tráfico, tampoco médicos o enfermeras que quieran ir a trabajar porque no pueden vivir. ¿Quién se paga esto, no? En Baleares, con el grave problema, además, que es que no tengas personal sanitario en las islas. Verónica León es enfermera y delegada de Satse en Ibiza y Formentera. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto es así, Verónica? ¿Tan difícil es encontrar un piso de alquiler en estas dos islas, en Ibiza o Formentera, para todo el año a un precio más o menos asequible o razonable?
Sí, claro, llevamos así ya muchos años y sí que es cierto que cada verano nos encontramos con esta problemática, pero cada vez va más en aumento. Es muy, como, bueno, el audio que habéis escuchado es un mínimo porcentaje y un precio de los más económicos que habéis podido escuchar, porque normalmente ya los precios están rondando los 1.500, 1.600 euros. De hecho, ya se está poniendo muy en auge, como digo, el alquiler de la cama caliente. Es decir, yo alquilo una habitación y durante unas horas la uso yo y durante otras horas las usa otra persona.
O sea, hay profesionales que se van a vivir allí a las islas y a través de esto, de una cama caliente, alquilar una habitación por horas.
Claro, muchas veces ya es que no te dan más opciones, porque al final, cuando aceptas un contrato, ¿qué pasa? Que al final lo aceptas de forma temporal mientras buscas otra solución y al final acabas renunciando al contrato y te marchas. Porque además son épocas, la época estival es un momento en el que el profesional sanitario, en el caso de las enfermeras, encuentras trabajo en toda España. Y si te hacen un contrato, da igual la duración ya del contrato, pero claro, si encima del contrato la duración son de 4 o 5 meses, no te vas a quedar aquí. Uh-huh. Si haces, te marchas, te acabas marchando. Empleamos el 80% de una nómina en, al final, en vivienda y en poder subsistir, porque ya estamos hablando de subsistir, ya no solamente es solamente la vivienda, es que la vida es muy, muy cara en la isla.
Y le tienes que sumar este problema de la vivienda, que es que no se encuentran casas de alquiler, porque te lo pueden alquilar durante los meses, podemos decir, de otoño, invierno, pero cuando llega la primavera y el verano, pues ahí se rescinde el contrato. O, bueno, también es verdad que los contratos tienen un mínimo. No sé cómo se están organizando los contratos, pero que vamos, que los propietarios de los pisos lo que quieren en verano es alquilarlo por días. Un alquiler turístico que les sale mucho más rentable. Claro, de esta manera, pues es que es imposible, como estamos contando, poder encontrar una vivienda asequible en cualquiera de las islas de Baleares. Todo esto repercute en que lo que estás diciendo, ¿no, Verónica? Que llega el verano, es una buena temporada para que las enfermeras encuentren trabajo, pero allí es imposible.
Claro, es imposible. Es más, de hecho, tenemos muchos profesionales, muchos enfermeros del 061, que al final lo que acaban haciendo es que viven fuera y vienen a hacer la guardia. Vienen a hacer aquí su guardia de 24 horas y se marchan. Entonces, dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te salga más barato el viajar en cada guardia que el vivir aquí?
¿Que viven en otra isla y viajan o cómo lo hacen?
O viven en otra isla o viven en la península. Hay algunos que viven en la península. Entonces dices, jolines, ¿qué estamos haciendo? Tenemos coberturas de que quieres cubrir algo y al final cuesta muchísimo poder ir al día. Es decir, las bajas que puedan surgir, vacaciones que puedan surgir, muchas veces no las puedes cubrir porque no tienes personal disponible. Entonces se hace la situación muy complicada y, como bien sabéis, al final el turismo, vivimos de turismo, es verdad, se masifica la isla durante el periodo estival y todavía estamos en mayo, pero es que ya tenemos urgencias colapsadas, Formentera colapsada, y esto solo va a ir en aumento, porque se aumentan las urgencias hospitalarias, pero también se aumenta atención primaria.
Claro.
Y el personal es el mismo, porque el refuerzo que se hace es el mínimo. Entonces, es una situación muy complicada, lo que implica que al final los trabajadores tienen que duplicar o triplicar muchas veces los turnos para poder cubrir y dar la asistencia que necesitan los pacientes y que se merecen.
¿Os dan alguna solución, Verónica, desde la administración?
No, nosotras llevábamos muchos años como sindicato de enfermería luchando por puestos de difícil cobertura, por nombrar a nuestra categoría puestos de difícil cobertura. Eso solamente se ha conseguido en Ibiza y en Menorca después de más de 3 años de solicitarlo, pero nos encontramos que esta situación se está viviendo también en Palma. Entonces, en Palma ahora mismo tenemos la misma situación que podíamos tener en Ibiza el año pasado. Y al final la solución que se da, que es ese pequeño incremento salarial, no es suficiente para paliar este problema. Porque, como bien habéis dicho, en periodo estival los alquileres no es que se dupliquen, es que ya son precios desorbitados. Y nosotros trabajamos y vivimos todo el año. No solamente venimos en vacaciones, es que estamos todo el año aquí y no se puede permitir.
Es un problema, es que la sanidad al final es necesario. Sí, y lo claro, que decíamos, afecta a la sanidad y afecta también pues a los policías, afecta a los examinadores de tráfico, es que al final nadie se va a querer ir a trabajar a ciertas zonas donde dice, es que no me merece la pena porque no encuentro una vivienda que pueda pagar, ¿no? Entonces, no, pues estamos viendo que...
De hecho, estamos en una plataforma, como dices, con el resto de funcionarios, con profesores, con policías nacionales, con Guardia Civil, y al final todos tenemos este problema. Entonces creo que es algo que hay que mirar, atacar y solucionar, porque somos un servicio mínimo y fundamental para esta isla de turismo. Si queremos dar seguridad al turista, si queremos dar sanidad al turista, si queremos dar esa atención que al final ellos también merecen cuando van de vacaciones, hay que invertir en el servicio mínimo y el servicio indispensable que tenemos.
La vivienda, que es un problema, como hemos contado tantas veces, por todo nuestro país, pero en estos casos de zonas turísticas, como estamos viendo, pues todavía muchísimo más. Verónica León, enfermera y delegada de SATSE en Ibiza y Formentera. Gracias, Verónica, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Yeah. Pues estamos ya en las 3:44 de la tarde y seguro que muchos de vosotros tenéis los dientes de leche de vuestros hijos guardados en casa en una cajita, ¿a que sí? Seguro que no sé si todos, pero prácticamente todos lo hacemos. Claro, los que no se ha llevado el ratoncito Pérez, que eso tiene su protocolo y su liturgia también. Se le cae el diente al niño, se deja debajo de la almohada y por la noche, siempre por la noche, cuando el niño está durmiendo, llega el ratón y se lo lleva. Bueno, pues hay una colección de dientes que se llama precisamente así, Ratoncito Pérez, que cumple ahora 10 años y que sigue creciendo gracias a la colaboración ciudadana. Empezó en el año 2014 y a día de hoy cuenta con más de 4.300 dientes de leche de niños y niñas de España, por supuesto, pero de otros lugares del mundo, de entre 2 y 15 años. Se trata de un proyecto científico impulsado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Y el objetivo es conseguir muestras que permitan realizar investigaciones en el ámbito paleoantropológico y forense, pero también estudiar patrones en determinadas enfermedades raras. Chitina Moreno Torres es el responsable de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Chitina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué es importante, Chitina, donar los dientes a esta colección? ¿Para qué os sirven a vosotros?
Bueno, como bien has dicho, estamos creando una colección de referencia mundial para que los científicos del CENIE, pero también de otras instituciones, tanto en España como fuera de España, puedan desarrollar investigaciones en antropología dental, de tipo forense o de cualquier otro tipo en el que necesiten utilizar dientes de leche, que, como bien has dicho también, la mayoría se queda en el ámbito doméstico o se lo lleva el ratón Pérez. Pero bueno, nosotros colaboramos con el ratón Pérez y hemos llegado a este acuerdo de que si es para investigación, pueden recuperar esos dientes y traernoslos aquí al centro para que podamos investigar y llegar a y realizar estudios importantes e interesantes para toda la sociedad.
¿Qué tipo de información se puede extraer de los dientes de leche? ¿Solo información relativa al pasado de la persona o también es capaz de prevenir enfermedades futuras?
Bueno, lo de prevenir enfermedades es mucho hablar todavía y no soy la persona más indicada porque yo realmente llevo la parte, no llevo la investigación, pero supongo que se podrá llegar a eso. Pero sí, en sí el diente aporta información muy importante tanto del sexo del individuo, de la alimentación que ha podido tener, enfermedades que haya podido tener o desarrollar. Y en ese sentido, pues es una fuente de información importante, tanto de con dientes actuales se consigue esa información como con dientes fósiles. Dientes fósiles también son de los que más información aportan esa misma información y por tanto es muy, muy interesante tener una muestra actual de dientes modernos porque nos sirven, entre otras cosas, para hacer estudios comparativos con esos restos de dientes fósiles que podemos encontrar en los yacimientos, porque no olvidéis que nosotros somos un centro de investigación sobre evolución humana y aunque también realizamos investigaciones actuales, la mayor parte de nuestra investigación está centrada en aprender de nuestro pasado y de nuestros orígenes.
¿Cómo se realiza la recogida de dientes? Porque hacéis campañas, ¿no?
Sí, realizamos campañas cada año. En fechas significativas, pues hay instituciones, porque no solo las realizamos nosotros. Nosotros empezamos, pero a partir del 2018 se unieron otras universidades y centros de investigación en esta labor de recogida. Y entonces la mayoría lo hacemos en la noche de los investigadores, que es el siempre se realiza el último viernes de septiembre. Este año coincide exactamente con el 27 de septiembre, que estaremos recogiendo dientes aquí en Burgos. Sí que también esa fecha van a recoger en Málaga y en otra institución, no te sé decir ahora mismo en cuáles, porque otros centros aprovechan festivales de ciencia propio, jornadas de puerta abierta, para que ya que abren sus centros, aprovechar para recoger dientes.
¿Y el diente hay que conservarlo de alguna manera particular, Chitina?
Pues es una manera muy sencilla, con que una vez que el diente se ha caído, pueden envolverlo en un trocito de papel higiénico y meterlo en una bolsita o en una cajita. No necesitamos más cuidados porque no es un banco de dientes. Sí que es verdad que los biobancos sí que necesitan un proceso más complicado porque hay que entregarlos inmediatamente después de que se ha caído, o sea, no, hay que esperar el menos tiempo posible. Nosotros, como es una colección diferente, pues sí que pueden esperar más tiempo, incluso meses si hace falta, para entregarnos, porque la información que nosotros vamos a recuperar no se pierde en esos meses.
Pues esta es la colección Ratón Pérez, que tiene en estos 10 años, que lleva funcionando más de 4.300 dientes de leche de niños de nuestro país, pero también de otros niños de Australia, China, India, Países Bajos y Rusia. Por cierto, que las donaciones, como escuchábamos, se realizan en campañas de recogida y a cambio los donantes reciben un obsequio y un certificado de ayudantes del Ratón Pérez y del Grupo de Antropología Dental de este centro. Acabamos de hablar con Chitina Moreno Torres de todo ello. Chitina, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros y bueno, y esperamos vuestros dientes.
Gracias. Bueno, ¿dónde andarán nuestros dientes? Los de leche, claro.
Madre mía,
¿dónde nosotros afortunadamente los conservamos, pero los de leche.
Pues no
¿cuándo
sé,
se te cayeron a ti? ¿Cuándo se te cayeron los?
No tengo ni idea, ni me acuerdo de eso. Sé que mi madre conserva por ahí el pelo, el primer pelo que me cortó.
¿Ah, sí?
Sí, en una cajita antigua, pues cuando me imagino que tendría meses o semanas. Y me cortaron el pelo y conserva por ahí esos mechones de pelo.
Yo mira,
pero
sí,
dientes no he visto ninguno.
Yo conservo
todavía
los dientes de leche de mi hijo también, los que se le fueron cayendo. Ahora, sabiendo esto, el ratoncito Pérez los voy a donar también. Oye, para la investigación te quedas. Si todos tenemos unos cuantos dientes, pues uno los dejamos de recuerdo en casa, ¿no? Esas cositas que nos dan.
Sí, sí.
Y los otros los podemos entregar a este centro, que hacen una investigación muy valiosa además. Bueno, que hablamos de la operación bikini, que mucha gente ya está diciendo, oye, que estamos acabando mayo, que empieza el calor, que hay que empezar a descubrirse un poco, hay que quitarse la ropa, llega la piscina, llega la playa y llega la operación bikini. Y os preguntábamos si os habéis puesto a dieta muchas veces y cuál ha sido la más rara que has seguido, o la más estricta, o la más efectiva, o de la que te cansaste primero. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Correas?
Pues mira, Inma dice que ha probado todo tipo de dietas, pero la que realmente le funcionó, ojo a esta, que yo no la he vivido en mi vida, dieta de la luna.
Sí que sigo a veces una dieta que la hice después de tener a mi bebé, cuando ya terminé de darle el pecho, pues tenía como 12 kilos que no me podía quitar de en medio. Y la probé, y es la dieta de la luna, y me funcionó. Consiste en hacer un ayuno de 26 horas en los cambios de luna, cuartos, que son de mantenimiento, o nueva y llena, que son para dieta completa. A mí me funcionó, y en 4 o 5 meses me había quitado los 12 kilos.
Toma bueno, ya, dieta de la luna. No lo había escuchado jamás. Pero oye, 26 horas de ayuno es telita, ¿eh? Porque pues está la moda del ayuno intermitente, que te dicen que comas durante 8 horas y que descanses 16. Pero 26 horas de ayuno, tela, qué hambre, ¿no?
Bueno, pues bueno, yo no podría hacer esas cosas, ni con la luna, ni con el sol, ni con las estrellas. Marisol, gracias a la dieta que hizo en una ocasión, nos cuenta que pudo saber qué alimento era el que le engordaba más.
He hecho diferentes dietas. La que mejor hice fue una de vigilantes del peso, de Weight Watchers, que era una dieta equilibrada. Entonces, todas las semanas te ponían los alimentos permitidos, no permitidos. Cuando llegabas al peso que te habían indicado, te empezaban a introducir alimentos no permitidos para saber qué alimento era el que te engordaba en ese momento. A mí, en concreto, me engordan los dulces.
Bueno,
vaya descubrimiento. Sí, sí, eso de los dulces también es una cosa bastante recurrente.
Pero es que a todos nos engordan los dulces.
Y bueno, pan, unos más que otros.
Y los hidratos, ¿no? Bueno, hay que comer en su justa medida. Pero bueno, mira, Marisol fue investigando qué alimentos, me imagino, ya no solo engordar, sino que si le van introduciendo poco a poco, qué alimentos también, claro, te sientan mejor o peor.
Bueno, María hace ejercicio para adelgazar y mantenerse en forma. Ella es de las que, digamos, no quiere nada de químicos a la hora de adelgazar.
Yo me puse una vez a dieta, ¿no? A comer bastante menos y a hacer deporte, piscina, y adelgacé 10 kilos. Y la verdad es que me ha ido fenomenal. Y ahora pues sigo lo mismo, sigo con mi comida normal, pocas dosis, no plato grande, y yendo a la piscina. Y sí, la verdad es que me cuido. Y lo de la medicación, yo nunca he tomado medicamentos para adelgazar, ni pienso tomar.
Si es que está inventado. ¿Quieres adelgazar? Moverte más y sabes que no.
Y comer menos.
Cerrar el pico.
Cerrar el pico. Darte la boca así. Creo que a mí me falta.
Eso es.
Bueno, en el caso de José Luis, solo hace una dieta por problema de salud.
A raíz del infarto que me dio, pues entonces sí. Entonces ya con la dieta que tuve que hacer, bajé de peso. 60, 61, 62 y poco más. Pero dieta, yo operación bikini y nunca.
Bueno, pues mira, José Luis, operación bikini nada, eso que te ahorras, si te vas manteniendo, pues está estupendo. Gracias a todos nuestros oyentes. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Pues mira, hablabas hace un momento de la dificultad extraordinaria que hay para conseguir una vivienda de alquiler, sobre todo en algunas comunidades, en algunas ciudades. Precisamente se cumple un año ahora de la nueva ley de vivienda y ese encarecimiento del alquiler, pues parece que ha sido una causa clarísima o está causada clarísimamente por esta nueva ley de vivienda. El caso es que vamos a analizar con detalle esta ley que ha provocado, en principio, desde luego, el efecto inverso a lo que se buscaba.
Al deseado.
Desde luego que sí, así que vamos a ver qué nos cuentan los que saben de esto.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este es el sonido del deporte, el de la radio en directo. Ese que semana tras semana te traslada al terreno de las emociones. El sonido de grandes cadenas como COPE.
Con la pierna derecha.
SER.
Casi todo el equipo celebrando.
Onda Cero.
La juega por diestra.
Radio Marca.
Hay centro y remate, peinadito.
¿Quieres ser parte de algo extraordinario? Escucha este martes 28 de mayo a las 8:30 de la tarde un programa único. Todos los líderes del periodismo deportivo en España juntos por primera vez para contarte cómo es la radio a pie de campo. Este martes 28 a las 8:30 de la tarde, vive la pasión del deporte, la emoción del directo.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza y el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Es ver el mar y solo piensas en pacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Ahora que los días son más largos, aprovechalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Expósito va más allá de la noticia.
Bueno, no tenemos embajador en Buenos Aires. Y a estas alturas no se descarta, vete tú a saber a dónde puede llegar esa ruptura en las relaciones.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La de Argentina es una crisis más para este gobierno. Viene en práctica, ¿eh? Desde que llegó al poder en 2019, mira, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo penúltimo antes de Argentina.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tarde de lunes, muy buenas tardes a la gente. Pero ¿por qué? ¿Por qué gente que se gasta casi todos sus ahorros en venir desde Tokio o desde cualquier rincón del mundo para ver a una cantante, para asistir a uno de los dos conciertos que va a dar Taylor Swift en Madrid? Es verdad que Taylor Swift tiene una gran capacidad de montar un espectáculo, escenas de tráiler, juego de luces, sonido que te deja sin sentido, pero no puede ser solo eso. ¿Por qué la gente se pone pañales para no perderse un segundo? ¿Por qué hay ya gente en el Bernabéu esperando cuando el primer concierto va a ser el miércoles? ¿Pero qué les da? No voy a responder yo a esta pregunta en dos minutos de radio. Pero lo que está claro es que Taylor Swift derrumba todos esos lugares comunes que dicen que a la gente joven todo le aburre y que nada les motiva. Cuando algo les interesa, cuando algo les atrae, vaya si se mueven. Taylor Swift no hace discursos, pero canta y cuenta historias. Y hay historias que atraen, que les dan a los jóvenes razones para hacer sacrificios, historias en las que se reconocen. Taylor Swift le calla la boca a todos esos moralistas y bocas amargas que pintan una generación pasiva. El problema no es de la generación Z, de lo digital, de la generación M o de la generación K. El problema es que los adultos, en la mayoría de los casos, no tenemos una historia que contar que merezca la pena. ¿Qué les da Taylor Swift? ¿Qué nos da? Es guapa, la muchacha es guapa, pero las conozco más guapas. Baila bien, hay muchas otras que bailan bien. Ha sabido convertirse en un buen producto. Hay otros productos por los que no se sacrifica tanto, por los que no se sacrifica nada. Ya hemos escuchado en la tarde este tema. A mí me gusta mucho, por eso lo hemos escuchado. Es una de sus últimas canciones, I Can Do It With a Broken Heart. Dice Taylor que puede hacer todo lo que tiene que hacer con un corazón roto. Puede ser productiva, puede fingir, pero está fatal, dice la canción, y echa de menos un amor que la quiera para siempre. Seguramente Taylor Swift levanta pasiones por esto, porque los que la escuchan se sienten reconocidos, porque debajo de todo, debajo de la máscara que a ti y a mí nos piden llevar, debajo hay un corazón roto que quiere ser amado para siempre. Bueno, y la política en titulares, Zelensky está en España.
España es un socio fiable. España no cerró los ojos a la violación por parte de Rusia del Estatuto.
Zelensky agradece que España vaya a hacer una aportación por valor de 1.100 millones de euros. Sánchez y Feijóo están de acuerdo, aunque con alguna pequeña diferencia.
Es crucial que aumentemos el apoyo a Ucrania. Tu visita a España nos permite reiterar nuestro firme compromiso en todos los ámbitos con Ucrania.
Feijóo está de acuerdo en eso. PSOE y PP están mucho más cerca sobre el tema de Ucrania que el PSOE de Sumar. Israel sigue empeñado en acusar a España de estar con Hamás por reconocer a Palestina. Israel ha amenazado a España de forma inadmisible por el reconocimiento de Palestina y ha dicho que hará daño a los que le dañen. Amenazas de Israel a España. Feijóo ha dicho esta mañana que está de acuerdo con el reconocimiento del Estado palestino. No está de acuerdo en el plazo y el modo. De nuevo, PP y PSOE están más cerca entre ellos dos que Sumar. Más madera. Teresa Rivera, candidata del PSOE a las elecciones europeas, dice que se puede negociar con Meloni. Supuestamente Meloni es la extrema derecha italiana. Feijóo está de acuerdo con Teresa Rivera, lo ha dicho esta mañana, con Meloni sí. ¿Alguien lo puede explicar? ¿Por qué si hay cercanía entre los dos partidos en cuestiones esenciales hay tanta polarización? Me parece que es sencillo. Los extremos se necesitan. Controlar el gobierno se ha convertido en el único objetivo, aunque no puedas gobernar. Esta semana, de hecho, entra en vigor la ley de amnistía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y pendientes también a esta hora del debut de Rafa Nadal en su torneo fetiche, el Roland Garros. El tenista manacorí ha ganado este torneo en 14 ocasiones y esta tarde tiene que enfrentarse al número 4 del mundo, Alexander Zverev. En París está Ángel García.
De momento no es el inicio soñado, de momento no es el partido que queríamos ver 700 días después de don Rafael Nadal Parera aquí en París. 44 minutos de partido, no rompió el saque Alexander Zverev al inicio del mismo y de momento no hemos podido devolverle esa rotura. 3-5 para el alemán, 40 iguales con servicio para Rafa Nadal. Necesitamos dos puntos más aquí y luego romper el servicio de Zverev o si no se nos escapará el primer set.
Gracias, Ángel. Pues estaremos muy pendientes de ese partido y también de lo que nos vayas contando esta tarde. Hoy en COPE estamos también abordando el problema de la vivienda en España, una situación que se agrava en lugares como la isla de Ibiza, donde 6 de cada 10 casas se destinan ya al alquiler turístico y esto hace que la oferta disminuya. Es por ello por lo que escasean profesionales que quieran este destino. Es el caso de profesores, policías o médicos. Verónica León, enfermera en la isla Balear, nos ha contado en Mediodía COPE las situaciones que se dan a diario.
Cada verano nos encontramos con esta problemática, pero cada vez va más en aumento. De hecho, ya se está poniendo muy en auge, como digo, el alquiler de la cama caliente. Es decir, yo alquilo una habitación y durante unas horas la uso yo y durante otras horas las usa otra persona. De hecho, tenemos muchos profesionales, muchos enfermeros del 061, que al final lo que acaban haciendo es que viven fuera y vienen a hacer la guardia. Vienen a hacer aquí su guardia de 24 horas y se marchan. Entonces, dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te salga más barato el viajar en cada guardia que el vivir aquí?
Y las ciberestafas no paran. Atención a la última porque es muy fácil caer en ella. Los delincuentes utilizan a los supermercados como gancho para hacernos creer que nos ha tocado un sorteo. El premio al final se lo llevan ellos. María Bandera.
Seguro que eres socio de algún supermercado y que gracias a ello puedes acceder a descuentos y promociones cuando compras. Hasta aquí todo normal, pero atento porque hay una estafa que les afecta y que te toca como consumidor. De ella ha alertado la Guardia Civil en su cuenta de TikTok.
Estás en tu casa y te llega un correo de tu supermercado de confianza diciendo que te ha tocado un sorteo. Probablemente tú seas socio de ese supermercado, no te suene extraño y pinches para ver qué te ha tocado.
Bueno, pues en ese momento y sin darte cuenta, no solo le has dado tus datos de perfil en esa cuenta del supermercado al delincuente, también le habrás permitido el acceso a todos tus datos personales, incluida tu tarjeta de crédito. Como consejo, avisa a la Benemérita, revisa bien la cuenta de correo que te está mandando esa oferta, si el mensaje tiene faltas de ortografía y sobre todo, no te descargues ningún archivo adjunto ni hagas clic en ningún enlace.
Y además de Rafa Nadal, hoy ha sido el día de la lista de España para la Eurocopa. Luis Munilla.
Lista de 29 jugadores que se tendrá que quedar en 26 antes del 7 de junio. Las novedades son Fermín y Ayoce, las principales ausencias Asensio y Sancet. Hay nombres como Nacho, Cubarsí, Vivian, Cucurella, Aleix García y Alex Baena. Y está Pedri, al que el seleccionador ha podido llamar por primera vez.
Llega un momento futbolista de tanto talento que un día va a aparecer y ya se está viendo que está empezando a coger un ritmo que empieza a acercarle ya a lo que es Pedri. Seguro que va a seguir mejorando, seguro que el impulso motivacional que le va a dar estar con nosotros en la selección va a ser muy importante y eso también hay que jugar con ello.
Ha sido también el día de atención a la prensa del Real Madrid por la final de la Champions del sábado. Y Ancelotti ha contado cómo vive estos días previos.
Sudor frío, el miedo llega el sábado por la tarde. Esto es bastante normal. Llega todos los partidos, entonces tengo experiencia. Es mi novena final, va a ser la misma semana. Felicidad, ser contento de estar aquí. Y después llegará la preocupación, pero esto es bastante normal. El miedo igual llegará, pero antes que llegue lo quiero disfrutar y lo voy a disfrutar.
Esta noche, Luka Modric en el partidazo de COPE. Además, Vicente Moreno es el nuevo entrenador de Osasuna, firma una temporada. Y recordamos que estamos contando el partido de Rafa Nadal en COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Si te digo que la vivienda no es que sea un problema para los españoles, sino que se ha convertido en el problema con mayúsculas, ¿estarías de acuerdo conmigo? Mira, ahí va un ejemplo, el de Raquel. Tiene 25 años, es de Badajoz, pero comparte piso con otras dos chicas y su casera les ha comunicado que no les renueva el contrato. Tienen que marcharse del piso que tienen alquilado el 30 de junio. Llevan muchas semanas buscando una alternativa y de momento no han encontrado nada.
Solo hemos ido a visitar un piso a un mes de que nos eche, porque no hay pisos, escribes a los propietarios y no te contestan, te dejan el leído. Otros piden unas condiciones, por ejemplo, vimos uno el otro día que te pedía unos ingresos netos de 4.000 euros.
¿Ingresos netos de 4.000 euros? Ya me dirás quién puede alcanzar eso. ¿Por qué te hablo del caso de Raquel? Que puede ser el tuyo perfectamente, aunque quizá en otras circunstancias. Bueno, pues porque se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. La primera ley de vivienda de la democracia, nos dijeron. Un año después, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado? Hubo muchas voces críticas por entonces y desgraciadamente parece que han acertado en sus previsiones. Bueno, tienes que saber que la ley se aprobó con dos medidas fundamentales. Por un lado, el límite del 2% en la subida de los precios del alquiler, que ha pasado al 3% en este 2024. Y la otra gran medida tiene que ver con la definición de zonas tensionadas que deben solicitar las administraciones. Pero fuera de Cataluña, que es la única comunidad que lo solicitó, solo 12 municipios fuera de ella lo han hecho. ¿Qué cifras te puedo dar? Bueno, no te voy a marear con demasiados números, tranquilo, pero sí te voy a dar algunos datos que me parecen muy importantes. Dato número uno. Los alquileres son más caros y hay menos oferta que hace un año. Ya hay 27 aspirantes de media por inmueble, llegando a superar los 40 aspirantes en Madrid o Barcelona, imagínate, por cada casa, 40 personas que aspiran a conseguirla, a alquilarla. Claro, los precios han subido un 13% y además hay mucho menos oferta. Se han retirado del mercado más de 42.000 pisos de alquiler y si la tendencia sigue, serán 60.000 a finales de este año. O sea, el como perfecto, ¿no? Solo en el mes de abril, en 35 capitales de provincia, se llegaron a precios récord nunca antes vistos en el precio del alquiler. Y dato número dos. Los llamados grandes tenedores, que son los que tienen 5 pisos o más, no pueden desahuciar a los inquilinos que no pagan y que se consideran vulnerables. Lo que puede parecer una buena opción para ayudar a la gente sin recursos, ha tenido como consecuencia que sean los dueños de las casas los que carguen con esos gastos. Por eso optan por sacarlos al mercado, por alquilar por habitaciones o por periodos de vacaciones, algo que no les ponga precisamente en riesgo de que acaben con una casa ocupada. Tú te acuerdas de Raquel, ¿no?, y de sus compañeras de piso.
Una vivienda de 3 habitaciones, y cuando le dijimos que éramos 3 chicas, nos dijeron que como no éramos una familia, el precio en vez de 1.100 euros pasaba a 1.600. Y luego lo que antes te costaba en zona centro, un piso antes para 3 personas, 1.500 euros, ahora tienes ese mismo precio, pero en zona de las afueras de Madrid.
Y así están las cosas. Solo en Madrid o en Barcelona, insisto, te lo recuerdo, hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica. Madre mía, es que debe ser una desesperación absoluta, ¿eh?, buscar casa en estos momentos. Daniel Gascón, sabes que es colaborador de este programa, que es columnista, que es escritor, que nos acompaña justo a esta hora de la tarde cada lunes, miércoles y viernes, para poner su reflexión también y luz sobre lo que pasa, ¿no?, y lo que